Memorizaron el pasaje, pues vámonos, ya fue todo, se acabó. No es así. Permítanme compartir los siguientes minutos con ustedes, reflexionando sobre este pasaje tan importante, este pasaje que es fundamental para el creyente y sobre todo, como decíamos ayer en el campamento, el poder demostrar de manera tangible lo que el Señor está haciendo por medio del Espíritu en cada uno de nosotros. No somos nosotros al final de cuentas. No hay nada bueno en nosotros que nos anime por sí mismos a querer hacer las cosas correctamente, sino es a través del Espíritu de Dios que es que podemos hacer y llevar a cabo el fruto del Espíritu. Vamos a tener una palabra de oración, por favor. Queremos agradecerte, Señor, en esta mañana, en esta tarde, este tiempo, Señor, que concedes a cada uno de nosotros por esta gran bendición. Gracias porque tú has convocado a tu pueblo. Gracias porque tu pueblo ha escuchado tu voz, Señor, y se ha acercado, Señor, al trono de tu gracia para darte honra y gloria. Gracias, Señor, por aceptar nuestras confesiones de pecado, Señor. Y gracias porque ahora a través de tu palabra nos consagras, nos acercas más a ti, nos permites, Señor, a través de la consagración, acercarnos más y más a ti, Señor. Y ese es nuestro deseo, que el día de hoy, Señor, salgamos fortalecidos con tu palabra, entendiendo, Señor, entendiendo la disyuntiva entre vivir en la carne y vivir por el Espíritu, con el cual hemos sido sellados, con el cual nos distingue, con el cual, Señor, pues tenemos que vivir, Señor, para tener los frutos correspondientes. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva. Gracias por tu palabra que la podemos abrir y compartir. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas, para poder ser de edificación por medio de tu palabra. A través de Jesucristo te agradezco y ponemos esto en tus manos. Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, antes de empezar directamente con el capítulo 5, hablemos un poco sobre quiénes son los remitentes de esta carta. Pablo escribió muchas cartas, no solamente 13, escribió muchas más cartas. Pero de esas muchas, 13 se encuentran en esta colección de libros llamado Biblia. Y en ellas podemos encontrar instrucciones muy claras, instrucciones muy precisas para nosotros, para la iglesia. No son instrucciones para no creyentes, no son instrucciones para el mundo, son instrucciones para la iglesia, para los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo, para los que hemos reconocido nuestra necesidad de perdón y de salvación por medio de Cristo crucificado. Así que, hermanos, escuchemos atentamente esta carta que Pablo escribe a estos hermanos de la iglesia de la región de Galacia. Y el capítulo 1, versículo 2 nos dice: a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, de Silao, de Miquini y de cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo. ¿Cómo es este presente siglo? Malo. Malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Tanto el siglo en el cual está escribiendo Pablo es malo, como este siglo XXI que hoy día estamos viviendo también es malo. Pero en ambos casos, todo esto es por la voluntad de Dios. Eso es algo que debemos de comprender y entender con toda precisión y con toda exactitud. No se trata de que Dios se ha distraído, que Dios se ha dormido, que Dios está cabeceando después del lunch y por eso están pasando cosas malas. No, Dios es soberano. Y Dios tiene total y completo control con todas las cosas que pasan y suceden. Y si suceden, hermanos, es por la voluntad de Dios. Y si suceden es porque hay detrás de todo lo que sucede un propósito divino y un propósito eterno. No es algo que se le ocurrió ayer a Dios. No es algo que dijo, ay, mira qué buena idea me acaban de dar, voy a hacer esto. No, es un propósito eterno. Desde antes que tú y yo y mis padres y tus padres y los padres de nuestros padres existieran, Dios tenía un propósito eterno para las cosas que hoy día están pasando y están sucediendo. Así que dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 6 del capítulo 1 nos dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba maravillado de estos creyentes. A veces se nos olvida que les está hablando a creyentes como tú y como yo. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto hayas ido por un camino diferente, hayas tomado un evangelio diferente. Y él mismo hace la aclaración en el versículo 7, donde dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es uno, hermanos. El evangelio es uno solo, no hay más evangelio. El evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, es uno. Y lo podemos ver textualmente en 1 Corintios capítulo 15, que los invito a que me acompañen, por favor. 1 Corintios capítulo 15, todavía seguimos con los concursos, yo soy del rojo, yo ya lo encontré. Apunten, por favor, vamos ganando, ven. Y todo el capítulo 15 habla de la síntesis del evangelio. Y el versículo 3 nos dice: porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí viene el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando habla de una síntesis del evangelio, pues químicamente sintetizar algo es llevarlo de lo general a lo particular. Es la parte más, la parte de la esencia, ¿verdad? Y aquí nos está compartiendo la síntesis del evangelio. Por eso dice en Gálatas, no que haya otro evangelio, sino que a este mismo evangelio lo han perturbado, le han agregado, le han quitado, lo han modificado de tal forma que ya no es el evangelio que debiera de ser. Es como cuando se manda a tunear un carro, ¿verdad? Un carro, por su diseño, es distintivo entre si es un Jetta, si es un Mercedes, o si es esto, es aquello, por su puro diseño, ¿verdad? Lo podemos identificar en la calle, en el bulevar, y decimos, ah, ahí va un tal carro, ah, aquí va otro. Pero cuando ese carro es modificado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese carro empieza a ponerle tal vez llantas más altas, tal vez una modificación en su carrocería, tal vez una modificación en su tracción, qué sé yo? Imagínense, no sé, aquí no es muy común, ¿verdad?, ver Volkswagen, los famosos bochitos, ¿verdad?, de cuatro puertas. Como que no cabe, ¿verdad?, en nuestra imaginación, un bochito de cuatro puertas. Pues no, los bochitos normalmente son de dos puertas, ¿verdad? Pero ya modificado, pues decimos, no, pues como que ya no es el mismo. Y eso es lo que estaba sucediendo en Galacia, hermanos. Regresemos, por favor, a Gálatas. Es lo que estaba sucediendo en Galacia. Y Pablo está sorprendido de que tan pronto hayan transformado, hayan trastornado el Evangelio. Y él mismo dice, no es que haya otro, sino que al mismo Evangelio le quitaron, le pusieron, lo manipularon para poder vivir cómodamente, para que pueda ser aceptado por mí, porque pues es que estaba muy agresivo ese Evangelio, ¿verdad? Y dice, versículo 8, pero si aún nosotros, hablando de Pablo, hablando de Tito, de Timoteo, de toda la gente que él tenía, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa estar bajo condenación. Bajo condenación. Una persona que ha cometido un delito, cuando todavía no es juzgado, se considera que es anatema. ¿Por qué? Porque sabemos que cometió un delito. Y ese delito en automático lo condena. Aunque solamente estamos esperando a que una autoridad, un juez, dictamine y diga, efectivamente, es culpable. Pero mientras tanto es un anatema. ¿Por qué? Porque está bajo una condenación que difícilmente nos podemos quitar de ella. Y por favor, quiero que vean que dice Pablo, yo, nosotros, o ángeles, o cualquier otra persona os anunciara otro evangelio al que hemos anunciado, considérese que está bajo condenación. Y yo me pregunto, hermanos, si por ejemplo los que se dicen ser cristianos, como los mormones que recibieron una revelación posterior a la escritura de la Biblia, no conocen este pasaje. Claramente dice que ni aún un ángel, como ellos dicen que se les apareció el ángel Gabriel y les dio el complemento de la Biblia, que es el libro del Mormón, pudieran entender esta parte tan simple, tan clara. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. No lo dice una vez, lo dice, lo recalca, lo precisa dos veces. Por si la primera vez no nos quedó lo suficientemente claro, ahí está la segunda vez. Esta parte que acabamos de leer es fundamental para poder entender el espíritu con el cual Pablo habla en el capítulo 5 de los versículos del 16 al 26. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay un evangelio diferente? ¿Qué pasa cuando el evangelio que debiéramos de seguir, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no es así como debiera de ser? Pues empezamos a aceptar herejías. Empezamos a aceptar situaciones que son contrarias a la misma palabra de Dios, y era lo que estaban viviendo, repito, los creyentes de Galacia. Y nos dice el versículo 16 del capítulo 5, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpláis el deseo de la carne. ¿Ven hasta dónde va y hasta dónde llega un evangelio diferente? Al hecho de ya no considerar que debo de vivir por el Espíritu. Y aún el hecho de considerar que puedo, es posible ser cristiano y querer vivir en la carne. Es un engaño. Pero al final de cuentas, ¿cuánta influencia tiene ese engaño? ¿Cuántas iglesias? Y no estamos aquí para juzgar a las demás iglesias, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, pero ¿cuántas iglesias a pesar de que están usando este mismo libro que es la palabra de Dios, no encuentran en este pasaje o en estos pasajes la diferencia, la distinción, la línea clara entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Estos dos momentos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, que no pueden estar compartiendo el mismo momento. O estás en la carne o, bueno, voy a poner la carne de este lado, estás en la carne o estás en el Espíritu. Difícilmente esta parte puede estar acá y difícilmente esta parte puede estar acá. ¿Sí? Y si lo ejemplificáramos con la temperatura, o eres frío o eres caliente. ¿Y qué dice la misma palabra de Dios sobre los que son tibios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Los vomitaré, los desecharé como un vómito. ¿Por qué nuestro cuerpo reacciona ante un vómito? O mejor dicho, ¿por qué nuestro cuerpo vomita? No es por gusto, ¿verdad? ¿A quién le gusta vomitar? Pues yo creo que a nadie. Esa sensación tan desesperante, ese sentir cómo el alimento se va regresando por el esófago hasta que tiene que salir. Pues así lo precisa el Señor. Cuando somos tibios, cuando estamos jugando con la carne y cuando estamos jugando con el Espíritu, cuando estamos jugando a ser medios creyentes, medios cristianos, pues estamos en medio, estamos siendo tibios. Y entonces la palabra de Dios, que repito, dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, es viva y es eficaz, dice que nos va a vomitar. Y la pregunta sería, hermanos, y perdón por el ejemplo, tal vez por la hora no debería ser este ejemplo, pero ¿para qué sirve un vómito? Para nada, no tiene ningún uso, incluso nos es repulsivo, incluso nos alejamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sirve absolutamente para nada el vómito. Así de esa misma manera. Por eso Pablo, cuando les escribe a estos hermanos en las iglesias en Galacia, les dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Creo que la mayoría de ustedes aquí conducen un vehículo, ¿verdad? ¿Podemos poner al mismo tiempo drive y reversa? Imposible. Imposible. E inclusive, ¿qué pasaría si yendo en drive metiera la fuerza a la reversa? ¿Qué pasaría? Bueno, nada en el sentido de qué. Bueno, pero antes de que no camine y no ande, ¿qué le pasa a la caja de transmisiones? Se truena. Porque simple y sencillamente el plato, el disco del clutch, aunque sea automático, tiene un clutch, ¿verdad? Va girando a una dirección y cuando le ponemos la reversa, tiene que girar en dirección contraria. Y lo único que va a suceder es que va a tronar y va a ser un completo un percance que obviamente va a costar muchos dólares tratar de reparar aquello. Así mismo funciona cuando como creyentes queremos estar en la carne y queremos estar en el Espíritu, porque no lo dice Rubén, lo dice la palabra de Dios, ambas son contrarias. son contrarias, y vemos como en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen, ¿verdad? Al uno, se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y hermanos, qué difícil, qué diferente sería la vida del creyente si todo se midiera de acuerdo a aquellos dos varones, esposos. Estamos todavía en el concurso y soy del rojo, ¿eh? Aquellos dos esposos, ¿verdad?, que teniendo una propiedad decidieron venderla, pero mintieron en cuestión al precio. ¿Qué pasó con esos esposos? ¿Quiénes son esos esposos? Ananías y Zafira. Que querían vivir en la carne y querían vivir en el espíritu. Y imagínense cuántos creyentes quedaríamos si siempre sucediera eso en el momento, en el instante. No estoy diciendo que no vaya a suceder, porque acuérdense que tenemos un Dios que es consumidor, ¿verdad? Es fuego consumidor. Pero, ¿qué pasaría si en cada instante en que estamos peleando y chocando entre el espíritu y la carne, pues estaríamos todos total y completamente desaparecidos? ¿De qué equipo era, hermano? Rojo, eso es todo, es rojo. Ya llevamos 3 puntos a favor del rojo. Ok, entonces el premio lo vamos a tener que canjear el día de hoy. Muy bien. Ananías y Zafira, hermanos, pues parecieran que eran buenos creyentes, ¿verdad? Pusieron en su corazón vender una propiedad, no tenían necesidad de venderla, no tenía necesidad incluso de mentirle al Espíritu Santo, pero pues Satanás, que es astuto, Satanás, que es como una serpiente, ¿verdad?, pues les presentó una situación diferente y pues el Señor tomó cuenta de ellos en su momento. Es una cosa va en contra de la otra, hermanos, así que tenemos que tener cuidado. Versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, al momento de creer, la palabra dice es que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende al cielo, o bueno, días antes de ascender al cielo, cuando los apóstoles se dan cuenta que ya no va a estar con ellos, y Jesús ve la preocupación de ellos, los trata de consolar como el primer consolador que fue Jesús. Y les dejó una promesa: no os dejaré solo, mandaré otro consolador. Que precisamente en la fiesta judía del Pentecostés se manifestó para sellar, para dar habilidades, dones, talentos a estos creyentes, a estos discípulos que permanecieron en Jerusalén para la llegada del Espíritu Santo. Debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Nuestra lucha es real. Nuestra lucha es real. No es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades de este siglo que nos hacen caer, que nos hacen tropezar, que nos hacen volvernos a ensuciar de donde nos sacó el Señor Jesús a través de su muerte en la cruz. Así que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu. A partir del versículo 19 nos narra, nos describe algunas evidencias claras, precisas, tangibles de lo que es vivir en la carne. Y empieza diciendo: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. No hay que buscarle mucho. No sé si ustedes conozcan este dicho que dice, no hay que buscarle tres pies al gato, pues sabiendo que tiene cuatro, ¿verdad? Así de simple, son tan evidentes las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ya me imagino a Pablo escribiendo todo y cada una de ellas, ¿verdad? Pues a lo mejor se iba a llevar una buena cantidad de papel y de tinta. Y dice, ok, cosas semejantes a todas estas que son obviamente evidentes. Y hermanos, algo que a veces llegamos a confundir, no digo que sea el caso, pero hay cosas que llegamos a confundir y decimos, bueno, pues para andar en la carne es hacer todo esto. No se trata de hacer todo esto en cuanto estemos haciendo uno de esto. Estamos viviendo en la carne. Y a lo mejor ustedes me podrán decir, hermano, pero pues yo no soy inmoral, yo no tengo impureza sexual, o yo no soy idólatra, o mucho menos hechicero. Bueno, pero ¿qué tal celos? ¿Verdad? ¿Qué tal enojos? ¿Qué tal rivalidades? ¿Qué tal disensiones o sectarismos? No estoy aquí para juzgar a nadie y tengo la ventaja de que no les conozco como si pudiera conocer a los hermanos de mi iglesia. Entonces yo no sé, simple y sencillamente estoy exponiendo la palabra de Dios y que ustedes tomen lo que la misma palabra de Dios nos dice. No se trata de que la suma de todo esto nos dé únicamente el ser o el vivir en la carne, sino alguna, por pequeña, por distante que pudiera parecer, es vivir en la carne porque no estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Y lo más interesante de todo esto, hermanos, en el versículo 21 nos dice, contra las cuales os advierto. Aquí hay una advertencia. Si estuviéramos en un edificio donde hubiera peligro, ¿qué dos cosas detectarían ustedes para que en un edificio haya un peligro? ¿Qué detectarían ustedes? ¿Algo audible? ¿Una sirena? ¿Una alarma? ¿Sí? ¿Sí los pondría en alerta? Tal vez un foco rojo, ¿verdad? Girando en señal de alarma, de alerta. Pues bueno, aquí está la alerta, aquí está la advertencia que Pablo está diciendo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si nos vamos, por favor, al Salmo capítulo 1, versículos del 3 en adelante, podemos ver esta conexión, ¿verdad? Esta conexión que la misma palabra nos da en ese sentido. Perdón, no es el 3, es el 4. Del 1 al 3, ¿de qué habla el capítulo 1 de Salmos? Pues del contraste entre el justo y el impío, ¿verdad? Y los primeros tres versículos nos hablan del justo. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, o no anda según la carne, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Pero veamos del 4 al 6, y dice, No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos, ¿en dónde? En el juicio. No se sostendrán los impíos en el juicio. Y vemos como acá dice, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios es tan injusto? Bueno, no se trata de Dios injusto, se trata de la lógica de tu proceder, la lógica de nuestros frutos que vienen por escuchar la voz del Espíritu Santo, de seguir el camino del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el versículo 6 del 1 de Salmo, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Cuando hablamos de la Biblia como un solo libro, reconociendo que son 66 libros como una colección, reconocemos también la lógica y la congruencia, ¿verdad? Como un pasaje apoya a otro, como una idea apoya a otra, y podemos ver aquí como en el Antiguo Testamento, el rey David escribe el Salmo número 1, haciendo referencia a lo que Pablo, muchos años después, vuelve a escribir como una advertencia a los creyentes, recalco, a los creyentes de la iglesia de Galacia. Y les dice, tengan cuidado. Así que, si estamos hablando de inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando yo estudiaba en mi escuela primaria, había un nogal, y ayer que estuvimos en la propiedad de los hermanos, al ver tanta nuez tirada en el suelo, se me vino a la mente pues aquella época en la que yo estuve en la primaria, y cada vez que salíamos al recreo, pues íbamos a agarrar las nueces, ¿verdad?, que estaban tiradas, ¿verdad? Y pues yo no podía esperar un fruto diferente más que la nuez. El nogal nada más da nuez. No da cacahuate, no da aceituna, no da pera, ni manzana, ni nada por el estilo. El nogal da nuez. Y eso es lo que debemos de esperar. Por eso, cuando vemos y hablamos de los frutos del Espíritu Santo, entonces es cuando podemos empezar a entender que el fruto, el resultado de nuestro creer, el resultado de nuestro crecer, el resultado de nuestro andar en el camino de Cristo, es los frutos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Habrá sido una casualidad o coincidencia que Pablo haya empezado con el amor? No. ¿Por qué por el amor, hermanos? La palabra de Dios nos dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Y empieza diciendo que el fruto del Espíritu es amor. Y el segundo dice que es el gozo. No tristeza, no desánimo, no desaliento, sino gozo. ¿Gozo por qué? Bueno, gozo porque dejé el camino que me estaba llevando a la perdición. Gozo porque sin merecerlo el Señor me sacó, como dice el salmista, de ese pozo apestoso cenagoso y me sacó y me limpió y puso mi pie sobre una roca sólida y firme. ¿Qué nos produce eso, hermanos? Gozo. Gozo, ¿por qué? Porque el padre del hijo pródigo, ¿qué dijo? Este era mi hijo que se encontraba perdido, pero ha sido hallado. Y el padre mandó a vestirlo con vestidura blanca, le mandó poner un anillo, le puso sandalias, le organizó una fiesta y hubo gozo. ¿Y qué dice la Biblia en respecto a cuando un pecador se arrepiente? Que hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque uno más es capaz de decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así como tú y yo, en su momento, así como tú y yo, 21 de marzo de 1982, el Señor me salvó y me rescató, a pesar de que yo venía de una familia de creyentes. A mis 11 años, casi a punto de cumplir los 12, me pude dar cuenta de que yo era pecador. Me pude dar cuenta de que el Señor me estaba buscando y por mi nombre. No estaba diciendo, hey, a ver quién quiere venir. No, me dijo, Rubén, ven acá porque me eres útil. Ven acá porque te quiero salvar por medio de mi Hijo Jesucristo. Y eso seguramente produjo no solamente gozo en mí, sino gozo en mis padres, gozo en mi familia. ¿Y qué trae como consecuencia el gozo, hermanos? La paz. Esa paz, hermanos, que podemos preguntarle a cualquier persona que camine por aquí afuera y le preguntemos, ¿y qué piensas tú de la muerte? ¿Qué piensa la gente del mundo de la muerte? Hay veces que dicen, ni la menciones, ni digas nada de la muerte porque, híjole, pues está medio complicado, ¿verdad? Pero para ti, para mí, hermanos, y aún para el amigo, aún para el familiar, aún para el esposo o para el esposo, para los hijos, ¿qué implica la muerte? Claro que lo vamos a extrañar, ¿verdad? Claro que le vamos a recordar, pero sabemos que hay una paz. Porque este hermano, esta hermana, esposo, esposa, hijo, hijo o quien sea que haya confiado en Cristo, vamos a verlo en la eternidad. Y eso produce paz, hermanos. Una paz que nadie más puede ofrecer. Ni el anticristo en el tiempo de la tribulación, que va a ofrecer paz, va a ser la paz como realmente viene como consecuencia del fruto del Espíritu Santo. Paciencia. Ayer hablábamos de esta paciencia, ¿verdad? No sabemos cuándo. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la fecha, pero pacientemente vamos a esperar a que el Señor, a su hora, a su tiempo y en su momento, obre conforme su voluntad y su misericordia. Y solamente el Padre sabe el día en que a través de su Hijo mande por su iglesia a recogernos en ese sentido. Benignidad. Qué hermoso, hermanos, es cuando realmente podemos dar y compartir a los demás. El fruto del Espíritu produce benignidad. Después de haber recibido el amor, el gozo, la paz, la paciencia, pues ya no estamos preocupados por lo demás, ya no estamos alterados y ahora podemos incluso compartir. Podemos dar libremente, con liberalidad. Y así lo describe Pablo cuando le escribe a la carta a los corintios y cuando refiere de los dones espirituales, ¿verdad? El que da, ¿cómo debe de dar? Con liberalidad. No diciendo, híjole, pues te doy, ¿qué me das? ¿Verdad? Así como si fuera un trueque. Te doy, no importa, aquí está, el Señor ha sido bueno conmigo, y aun cuando no lo fuera, y lo encomillo, aun cuando no lo fuera, que no puede, Dios no puede no ser bueno, ¿verdad? Ahí está este fruto, ¿verdad? Bondad y fidelidad. Pareciera, hermanos, pareciera que depende mucho de nosotros el mantenernos firmes en el Señor. Pero según lo que vemos aquí, el mantenernos firmes en el Señor es parte del fruto del Espíritu Santo. Y nos dice que el fruto es, en este caso, fidelidad. En un mundo tan intenso, en un mundo tan perverso, es fácil perder la fidelidad. Pero Dios nos pide y nos anima a que podamos tener la fidelidad por medio del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre. Al final de cuentas, hermanos, somos ovejas de un rebaño. No somos cabras, ni chivos monteses, ni... No, somos mansos como la oveja que es mansa. Y tenemos un pastor que nos pastorea y nos lleva a lugares de delicados pastos, porque ahí nos va a hacer descansar. Dominio propio. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y entonces el dominio propio tiene que ver con esa fortaleza en el Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino en el Señor, para poder decir sí a las cosas o poder decir no a las cosas. Se necesita mucho dominio propio para poder andar en el Espíritu y no querer andar coqueteando en la carne. Tenemos que alejarnos, tenemos que salir corriendo y huyendo de la tentación, y esa acción de correr, de salir corriendo y huyendo de la tentación, tiene que ver con ese dominio propio de reconocer: tengo que salir porque no puedo quedarme aquí. Y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, hermanas, hermanos, nos habla de que no hay una ley, sino solamente la fe en Cristo Jesús. Creemos, somos apartados para Dios, somos sellados por el Espíritu Santo, y ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu y dar frutos como la evidencia tangible, como la evidencia externa de que hemos sido transformados y hemos sido renovados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo le decía: y si tú antes robabas, ya no robes. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje en Tesalonicenses? Donde dice: y si tú antes hacías esto, pues está bien, lo hacías. Era tu viejo hombre, es tu pasado, es el vivir sin Cristo, pero ahora ya no lo hagas. Trabaja, vive dignamente. Que el Señor se enorgullezca de esta persona que fue rescatada, de este hijo que fue rescatado y que ahora va a seguir el camino de Cristo. Y nos dice aquí el 24: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hermanos, para terminar con esta enseñanza, quiero terminar con esta idea. El poder de Dios, hermanos, es tan grande que nos pudo salvar de cualquier otra forma, sin necesidad de mandar a su Hijo a este mundo. ¿Están de acuerdo? Así es el poder de Dios. Sin embargo, y hablando de su justicia y hablando de su congruencia, su hijo tuvo que ser humanizado. Nacer como un niño, por medio de una madre, por medio de un vientre, 9 meses, nacer, ser pequeño, vivir los primeros años, ¿verdad? Llegar a los 12 años, llevarlo al templo, siguió creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres, para que a la edad de 30 años pudiera empezar su ministerio, ser bautizado por Juan el Bautista, llevado al desierto para ser tentado, enseñando y predicando a todo un pueblo, ¿verdad? Alimentando a 5,000, alimentando a 4,000, sanando enfermos por allá, curando cojos por acá, sacando demonios por acá. Y al final de cuentas, morir en una cruz, clavado en una cruz, lugar que nos tocaba a ti y a mí, para morir. Pero literalmente, hermanos, cuando Cristo fue crucificado, junto con Él ha sido crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Tenemos que dejarlos allí, en la cruz del Calvario, entendiendo que ese es el sacrificio que realmente hizo Jesús en la cruz. De nada serviría, hermanos, de nada serviría conocer a Cristo, aceptar a Cristo y seguir viviendo con nuestros deleites, con nuestros pecados, tratando de querer conjuntar el vivir en la carne y el vivir en el Espíritu. Si vivimos pues por el Espíritu, ¿cuál es la lógica? Andemos también por Él. Si ese animal camina como ganso, y grazna como ganso, y aletea como ganso, pues no es un hipopótamo, es un ganso. Y entonces, si decimos que vivimos por el Espíritu, si hemos sido sellados y apartados para el Señor, debemos de vivir con esa misma situación y con esa misma connotación, para darle honra y gloria al Señor por medio de nuestra vida, por medio de nuestros actos, por medio de nuestro caminar en el Señor. 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando la envidia es buena, hermanos, y tal vez ustedes me digan, no creo que la envidia en ningún momento sea buena, ¿verdad? Pero cuando vemos la vida de otro creyente que nos puede animar a que si él pudo, yo puedo. Y lo más interesante es que él pudo no porque sea mejor o peor que yo, simple y sencillamente porque se aferró, porque le creyó a Dios, porque quiso vivir conforme al Espíritu, y el Señor lo fue llevando conforme al Espíritu. Y ese es mi sentir en esta mañana, hermanos, animarlos. Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí. ¿Recuerdan ese pasaje? Pablo se atrevió a decirles a los creyentes, imítenme a mí. Y hasta ahí pudiera parecer cierto egoísmo y cierta vanagloria para Pablo. Pero no terminó ahí la frase, porque él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y es lo que debemos de hacer. Un hombre que vivió entre nosotros de acuerdo al Espíritu que Dios le concedió. Y es el mismo Espíritu que hoy tenemos nosotros para poder caminar en un mundo perverso, como lo veíamos ayer, en un mundo malo, como lo vimos ahorita en los primeros versículos de Gálatas, pero que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Mi ánimo, hermanos, es para que ustedes, con la ayuda del Señor, con la ayuda entre ustedes mismos, apoyándose unos a otros, gozándose con los que se gozan y sufriendo con los que sufren, puedan caminar en el camino del Señor y puedan andar como el Espíritu nos pide que andemos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Vamos a orar.